En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Susy Gross desde Israel. ¿Qué tal, Susy?
Muy bien, disfrutando del día de lluvia, que aquí siempre es una bendición.
Bueno, tú acabas de publicar un libro, tú eres estudiosa de la lengua sefardí, de la literatura sefardí, en la Universidad de Bar-Ilán, y acabas de publicarse un libro que se llama Las novelas de Yehuda Haim Perajía. Lo primero que nos preguntamos es, ¿quién fue Yehuda Haim Perajía?
Bueno, Yehuda Haim Perajía, o Yehuda Haim HaKohen Perajía, fue un escritor, un periodista, un poeta que nació en Salónica en 1886, sobrevivió el Holocausto en Grecia y falleció en 1970. Pertenece a una familia, el nombre es muy conocido desde el siglo XVI, oriundo de Italia, después de la expulsión, y también hasta hoy día es un nombre bastante prominente en el mundo de la música, ya que Murray Perajía, el pianista, uno de los mejores concertistas de Beethoven, hoy día es un sobrino nieto de este Perajía.
Bueno, y en este libro se habla de sus novelas, es decir, de toda su producción literaria, te has centrado en las novelas.
Bueno, su producción literaria fue muy vasta y yo la descubrí en mi trabajo de investigación, en mi doctorado, en donde presenté la obra completa de Yehuda Haim Perajía, que incluyen poesías escritas también en francés y también en ladino, las mejores poesías o las más, como se dice en ladino, esmovientes, son las que fueron escritas durante el periodo del Holocausto, porque él fue un testigo y un sobreviviente, como he dicho antes, y en la poesía reflejó desde la conquista o la repartición tripartita de Grecia entre Italia, Alemania y Bulgaria, y paso a paso fue describiendo el desastre o el holocausto que sufrieron sus compatriotas y la posterior regreso de los pocos sobrevivientes y cómo fueron formando las nuevas comunidades que habían sido diezmadas. Por otro lado, las novelas, más allá de las novelas que suman 21, se deja de escribirlas en 1942, o sea, y la última novela justamente testimonia la conquista de Grecia. La mayoría de las novelas, o sea, solamente dos novelas fueron publicadas, las demás eran lo que se llamaba una novela de cajón, ¿no? Por otro lado, como sobreviviente y como perteneciente a una familia de rabinos y de jueces y de intelectuales, conociendo la halajá, Perajía, sin haber tenido una formación rabínica, pero sí siendo el más, nuevamente en ladino, el aedado de su comunidad y el más sabihondo de su comunidad, cumplió las funciones de rabino para las diezmadas comunidades de Tracia y Macedonia Oriental, después de la guerra, hasta su muerte.
Esas novelas, como tú dices, la mayoría fueron, bueno, se escribieron todas prácticamente hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Él fue deportado a Auschwitz, como le pasó a muchos de Salónica, o se sabe
No,
eso?
no, no. Él a los 19 años deja Salónica como, como empleado de la compañía tabaquera más grande en ese momento y se traslada a Macedonia Oriental o Tracia, que son en el norte de Grecia, unos 100, 120 kilómetros de Salónica, y va viviendo entre Kavala, Drama y Xanthi. Se va trasladando y por su trabajo llega a ser gerente general de la administración, por lo cual durante los primeros años de la ocupación, la zona de él estaba ocupada por los búlgaros. Suponemos también por documentos que he encontrado con les he pasé firmados con el sello del Tercer Reich, que el tabaco fue su les he pasé. O sea que él pudo manejarse bastante libremente por su trabajo. Los judíos de Tracia y Macedonia fueron expulsados entre la noche del 3 y el 4 de abril de 1943, y él testimonia que estaba enfermo con un ataque de riñones y un milagro no permitió que la policía búlgara entrara en su casa y lo sacara de su cama. También él testimonia que un abogado, que lo nombra con su nombre, le aconsejó irse de allí y en su fuga, acompañado por Anastasia, que era su, digamos, no mayordomo, sino mayordama, pasó por Saloniki, viendo lo que estaba sucediendo en Saloniki, sigue hasta Atenas y ahí se refugia en la casa de un tío de esta Anastasia hasta el final de la guerra, cuando Atenas es liberada en 1944.
En las novelas que llegó a escribir, ¿alguna de ellas las llegó a publicar en vida o eran
Sí.
trabajos del cajón, digamos?
No. He dicho antes que él era también periodista y no sé si lo dije, pero era también activista del movimiento sionista. Como tal, había fundado, junto con varios compañeros, lo que se llamaba Agudat Ortzion, una asociación sionista en Kabbalah. Él editó, escribió, publicó el vocero de esa organización que se llamaba Atzionit, el sionista o la sionista, que era un periódico en donde publicó dos de sus novelas. Hemos encontrado solamente una parte, porque el periódico por supuesto se ha perdido, pero hay algunos ejemplares en la Biblioteca Nacional. Una obra que esa sí la tenemos entera, escrita en aljamiado, o sea, con letras en hebreo del estilo Rashi, que se llama Débora, también con el auspicio de esta Agudat Ortzion, y eso es lo que publicó. Otra novela, que se llama Bimba, que él llama primera parte Bimba, segunda parte Recodros de la Vieja Salonique en los tiempos del Imperio Otomano. Bimba fue publicada en Israel en 1958 en el periódico En Ladino, El Tiempo, dirigida por Itzhak Ben Rubi, en donde promete, en las próximas tiradas, publicaremos la segunda parte, pero esa promesa nunca fue hecha. Nunca fue cumplida, digamos.
¿Y sus trabajos periodísticos eran también en ladino o escribían en alguna otra lengua?
Una de mis conferencias se tituló una lengua materna por adopción, en la cual presento todas las declaraciones o las apreciaciones que Peragea tenía sobre el judío español. En una de ellas dice, educado en las escuelas de la Alianza, era suficientemente bueno en francés como para escribir en francés. Las primeras poesías que él escribe son en francés, ¿no? Pero en un momento dado, y me imagino que en el momento en que se declara mucho más nacional, entiende que su lengua tiene que ser, su lengua de escritura, su lengua artística tiene que ser en ladino, y deja el francés para su comunicación con cartas y escribe todo su, digamos, su producción literaria en ladino, menos algunas publicaciones en periódicos, por supuesto, judíos, pero en francés, como el Independent de Salónica, que sigue escribiendo en francés. Escribe inclusive en un periódico de Estados Unidos, en donde, digamos, se llama Cartas de Kabbalah, que son para los emigrantes que llegaron a Nueva York. Él como que es nuestro emisario en Kabbalah, que sigue enviando noticias que son publicadas en Nueva York.
Bueno, este libro que ha salido es una editorial ¿de dónde y qué es lo que podemos encontrar en el libro?
Bueno, este es el libro número 42 de la colección Fuente Clara de la editorial Terrocinio de Barcelona, dirigida por Pilar
Romero.
Romeu Ferré, que una estudiosa del ladino, una gran amiga, una gran compañera y, como yo digo, mi editora favorita. Sí, todavía no he visto ni un ejemplar, parece que vendrá nadando desde Barcelona, cruzará todo el Mediterráneo y bueno, y por la situación en que estamos, no podremos hacer una presentación festiva, pero
Y en el libro se habla sobre la obra de Yehuda Jaim Peragía, o también hay partes de su obra, o alguna
no,
parte
no, no, no.
completa.
El libro es estudio y publicación. O
Las dos.
sea que la primera parte es estudio, biografía, digamos, sobre las novelas, sobre el encuadro sociocultural, etcétera, etcétera. Luego, las novelas, de las cuales, por consejo de amigos después de la guerra, él transcribió del solitreo, o sea, del manuscrito en ladino, las transcribió, las mecanografió en letras latinas. Y yo las traigo según su sistema de transcripción, y las novelas que habían sido publicadas en el periódico, que estaban escritas en aljamiado, quiere decir con letras hebreas, las transcribí al alfeto latino para que puedan llegar a ser leídas. Y con un glosario bastante rico para poder entender esa lengua que, si bien era pura, ya tenía muchos, digamos, muchos turquismos y muchos hebraísmos, y también, por supuesto, una influencia muy grande del italiano y del francés.
Claro, es lo que te iba a decir, porque aparte él, siendo un estudiante de la Alianza que ya vivió esa época, pues ahí estábamos en una transición que, si no hubieran sido por los hechos históricos, del español antiguo hubiéramos pasado a un francés moderno casi en el lenguaje, ¿no?
Heinz Vidal se fija, que paz descanse, lo llamaba frañol, ¿no? Francés español o algo por el estilo. Uh-huh. No, aquí en realidad uno se esperaría que tuviera mucha influencia en francés, en realidad los verbos están muy afrancesados, pero comparando, digamos, buscando ese tipo de nivel lingüístico y comparándolo con el diccionario de Nejamá, que también era de esa misma época, saloniciense y también profesor de la IANS, es el léxico de esa generación. O sea, no me fue difícil encontrar las palabras en ese gran diccionario, ¿no? Que salió en 1973, después de la muerte de Nejamá.
Bueno, respecto a la vida de este personaje, pues lo único que podemos hacer es recomendar a la gente leer el libro, enterarse y conocerlo. Ya mi pregunta ahora es a nivel del judío español o ladino, como lo llaman en Israel. Parece ser como que, a pesar de que es una lengua que evidentemente está en vías de extinción, porque los que la estudiaron como lengua materna ya son cada vez mayores de edad, también se da un proceso paralelo de cada vez un mayor interés por rescatar y estudiar esta lengua, ¿no?
Sí, es verdad. Has dicho que yo soy egresada y también docente de la Universidad de Bar-Ilan, en donde específicamente en el departamento de literatura del pueblo judío y más exactamente en el Instituto Salti para el estudio del ladino, que es un instituto, el más grande hoy día en Israel, en donde se hace eso, también estudiar la lengua, pero también la cultura. Uno de los objetivos de sacar este libro no fue solamente la recreación, digamos, de, no me acuerdo cómo se dice en español, suga, bueno, de las novelas, que no es un, se habla mucho de las romanzas, se habla mucho de las coplas, se habla mucho de las consellas, se habla mucho del folclore, pero muy poco se sabe sobre las novelas o los romanzos, como se decía en ladino, escritas. Sabemos que hubo un proceso, el primer proceso fue traducción, o sea, la mayoría del francés, que lo llamaban traducido, trasladado, adaptado, en donde trataban de traer a un público que no sabía lenguas extranjeras o lenguas europeas, las obras más eminentes en el mundo, digamos, iluminado y culto francés o europeo en lengua judeo-español. Luego este proceso siguió con creaciones literarias originales, en las cuales sabemos de publicaciones que normalmente se hacían como folletón en los periódicos de Salónica, de Estambul y de distintos lugares, y publicaciones de editoriales que salían como libros. Pirajía pertenece ya a una época en donde la publicación de estas novelas no está en su auge, pero también no entendimos muy bien por qué él no las publicó. Y en realidad, estas novelas, que una parte la llama episodes, tratan sobre la vida interna de las comunidades. Las primeras obras son obras de, digamos, esta Bimba y Recodros, hablan sobre la vida de Salónica, cultural, de la época, en la época otomana. Otras dos obras que dije que son sionistas, digamos, con, una es histórica, que habla sobre la revuelta de Bar Kojba, y las otras que son más cortas, pero que son muy, muy de un reservorio histórico, de las, sobre todo de Macedonia Oriental y de Tracia, cosa que no sabemos mucho, sobre la vida del tabaco, sobre la vida, sobre las huelgas en los ingenios de tabaco, sobre casamientos mixtos, sobre la sociedad, digamos, libertina, decadente que había en esa época. ¿Y por qué no publicó? En principio dice, en ese momento estaba muy ocupado y no pude publicarlas. Y después de la guerra ya no tenía ni los medios, ni la fuerza, ni había quien pudiera leer esa literatura. A mí me da la impresión que no publicó porque lo iba a comprometer mucho, porque estaba hablando de gente que era de su entorno. Pero justamente hoy día podemos rescatar primero procesos sociales que hubo en su época, cómo fue trascendiendo la lengua. O sea, de cualquier lado que la podamos ver, yo pienso que las novelas pueden llegar a ser un manantial del cual podemos salvar muchísimas cosas.
Bueno, un manantial del cual se van a beneficiar muchas personas, especialmente oyentes como los de Radio Sefarad, que hablan el español y que estas publicaciones de judío español o ladino con anotaciones como las que has hecho, pues también en el glosario, pues seguramente ayudarán a comprender ese periodo histórico, pero también el propio corazón de esta lengua. Muchas gracias, Susi Bruce, por habernos atendido, y Mazal Tov por la edición de este libro.
Muchísimas gracias y hasta pronto, que podamos hacer una presentación en España sanos y salvos. Amén.